Saludos y bienvenidos al Cortadito de Poder. Mi nombre es Cintia Martínez, tu mentora favorita. Y hoy vamos a estar hablando tan, 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 de cómo liderar sin descuidar tu bienestar personal. Yo sé que la descarga viene en los comentarios. Cintia, el bienestar, que eso es relativo. Cintia, que es que mi trabajo, eso es imposible. Cintia, primero, inhala y exhala. Y no tengo problema que te descargues en los comentarios, te desahogues, pero la realidad es que el bienestar es una decisión. Y voy a ir adentro de cada cosa y no es un privilegio, porque yo no estoy hablando que de bienestar te vas a imaginar que vas a coger un retreat y te vas a ir para coger un spa toda la semana. No, no, no. Yo estoy hablando de decisiones que aportan a nuestra salud mental, salud emocional y salud física. ¿Ok? Ser líder no tiene que ser el reto real, porque a veces nosotros sentimos que tenemos que sacrificar nuestro liderazgo, sacrificar nuestras decisiones, sacrificar nuestra calidad de vida a nivel personal por tomar decisiones estratégicas a favor de nuestras metas. Porque crecer profesionalmente sin perder tu vida personal no es la meta. Es crecer profesionalmente con salud financiera, salud emocional, salud mental, salud física. Y sobre todo, salud espiritual. Eso es bien importante nosotros entender que esos son los componentes de nuestra vida personal. Y nunca vamos a tener un punto en nuestra vida de que todo va a ser perfecto y todas esas áreas van a ser al 100%. No, pero que vamos a tener una satisfacción personal que estamos alcanzando mejoría en esas cinco áreas constantemente. Sí, porque muchos líderes creen que no se puede. Pero sí se puede, ojo, si lo haces estratégicamente y requiere mucha valentía porque vas a tener que frenar a personas que tienen malas costumbres de robarte tu tiempo, robarte tu calidad de vida y sobre todo humillarte en tus ideales y decisiones. Así que yo sé de que en muchas ocasiones en los trabajos no son el mejor escenario, créeme, lo vivo en las conferencias. Hay veces que yo como mentor identifico malas costumbres del personal ejecutivo y no me puedo quedar callada. Lo sé, yo soy transparente y yo prefiero a veces ir directamente al grano de decirle, mira, con una charla de una hora, yo no voy a arreglar tu problema operacional. Tienen que haber estos cambios. Ta, 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 ta. Si quieres que esta charla dé resultados, yo te voy a dar el servicio. Pero en esa hora me tengo que enfocar mejor en darle calidad de enseñanza a los asistentes, porque esto que me estás detallando es irreal si ustedes no van a poner de su parte a nivel operacional. No es fácil hablarle así a alguien que te quiere contratar, pero sería bien irresponsable de mi parte como mentora, pero y ustedes saben que yo prefiero me considero más educadora que otra cosa en liderazgo que yo hiciera algo que yo sé que las personas que van a recibir la información van a lo primero que van a pensar es que eso no va a funcionar aquí. Ustedes saben lo retante que es para mí como educadora estar en un escenario donde yo sé que a nivel de contratación me van a pedir algo que las asistentes van a pensar, es que eso no va a funcionar aquí. Pues no, yo quiero que sepas que yo no puedo comprometer mis ideales y es ahí donde yo no quiero sacrificar mi bienestar. Y es ahí donde yo pongo en práctica lo que te estoy predicando hoy. Hay que saber dónde digo basta, hay que saber dónde digo sí. Y hay que saber dónde digo no. Y hay ocasiones que yo les digo, no puedo hacer esto, pero te propongo esto, esto y esto. Y la corporación dice que sí, la contratación fluye y yo doy un servicio de calidad y el taller es excepcional, porque mamá mía, yo soy súper buena dando conferencias. Así que gracias y buenas noches. Pero es esencial que la calidad del producto que yo lleve en el servicio educativo sea algo que yo, como mentora y educadora, me sienta cómoda, me sienta afectiva. Me sienta que no estoy siendo mediocre en la información que estoy dando, que no es existencialismo barato, porque hay veces que nos conformamos con menos de lo que merecemos. Y es ahí donde pones en juego tu bienestar, tus decisiones y tu entorno. Así que por favor, no lo hagan. Estrategia número uno, define límites no negociables, como los que acabo de presentar a mí. Para mí, no es negociable que yo dé algo que yo sé que no va a funcionar. Para mí no es negociable que si yo tengo que trasladarme, que en las charlas que estoy dando y los programas educativos que estoy construyendo fuera de Puerto Rico, que yo tenga que trasladarme y los fines de semana yo no pueda tener a mi familia conmigo, no es negociable. Dentro de las cosas que hago, yo incluyo a mi familia. Si usted me ha visto los festivales de autores fuera del área metro, en una sola ocasión mi familia no ha estado conmigo y es porque Emma tuvo una competencia. Pero fuera de eso, usted siempre ve a mi esposo, usted siempre ve a mi hija y es opcional. Ellos no tienen que estar ahí, todos queremos estar ahí. Aprovechamos tiempo familia, hacemos turismo interno, aprovechamos el tiempo que estamos ahí. Me dicen los pros y contras, manejan el negocio porque en ocasiones ellos mismos corren los festivales de autores cuando las personas van a buscar o mi firma o mis productos y los orientan. So, estos son cosas que no son negociables para mí, pero ¿qué pasa? Requiere que yo lo identifique, requiere que yo ponga esos límites, requiere que yo diga, yo voy a bloquear tiempo para familia, yo voy a bloquear tiempo para descanso, yo voy a bloquear tiempo para desconexión. Y comunicarlo, porque estas son conversaciones que yo he tenido con mi familia. Cuando lancé mi segundo libro, yo estaba pasando por un proceso bien fuerte también porque fue a raíz del fallecimiento de mi papá. Yo lanzo el libro, yo a las 2 semanas antes de yo lanzar el libro, mi papá falleció. Y eso fue un proceso bien fuerte para mí. Ustedes, la mayoría que lleva conmigo años, ustedes en los talleres, ustedes han visto a mi papá en el 90% de mis metas. Y digo 90% porque también mi papá estuvo yendo y viniendo de Cleveland en ocasiones por el cáncer. So, se los digo, mi papá estaba tan presente en el negocio que eso no fue fácil para mí. Gracias a papá Dios, antes que se fuera, le pude enseñar la muestra final, antes que llegara la orden de todos los libros. Pero fue un proceso bien intenso que si yo no llego a tener esa comunicación familiar, no creo que se me hubiese hecho tan fácil ir a un plan de medios como el que ustedes vieron, ir a todas las entrevistas, ir a los festivales de autores. Tuve la oportunidad de hasta exponer mi libro en Kissimmee, Florida, exponer mi libro en una, déjame ver cómo se lo puedo decir en español y que no me salga la palabra, en una misión comercial en Florida en el mes de julio. Todo eso fue contrarreloj. Una oportunidad se presentaba tras la otra y requería que yo dijera, ok, yo tengo que bloquear tiempo para descansar. En esta semana que tengo este compromiso fuera de Puerto Rico, ¿cuál va a ser el tiempo para descansar? Esta fecha. En esta semana, ¿cuál va a ser el tiempo familia? Esta fecha. Porque ¿sabes qué? Nosotras como mamá y papá y los padres también se pueden incluir en esto. No necesariamente el tiempo en familia es tiempo en descanso. Es esencial nosotros también identificar porque a veces mezclamos ambos y salimos más cansados y drenados que recargados. Así que por favor, cuando lo identifiques, comunícalo. Estrategia número dos, haz del bienestar una estrategia. El autocuidado no es opcional. Repite conmigo, mi autocuidado no es opcional. Ahora otra vez, mi autocuidado no es opcional, que muchos lo sacrificamos demasiado. Y es ahí donde tú te sientes drenado o drenada. Te sientes olvidado, te sientes que vales menos. El autocuidado es esencial para nosotros no caer en un burnout, de no quemarnos. Es parte de tu liderazgo. Yo necesito que tú evalúes en tu agenda si en las cosas que tienes reservadas tienes un bloqueo en ejercicio, tienes un bloqueo para reflexionar en tus decisiones, tienes un bloqueo para espacios personales. ¿Sabes qué? Los espacios personales, yo necesito una modificación de conducta. Yo necesito que tú los empieces a tratar como reuniones importantes, que con frecuencia los descuidas. Pero todo es más importante que tú, porque tú siempre puedes manejarlo después. ¿Y sabes qué? No estás haciendo buen trabajo con eso. Ponte como prioridad. Si tú estás mal, los demás no te van a tener. Si tu vaso está vacío, no le das de beber agua a nadie. Recarga, llena ese vaso con el autocuidado. Y estrategia número tres, pero antes de empezar en ella, quiero invitarte a que pases por Little Blobs. De verdad, tienes todas las herramientas que tú como líder necesitas, diseñadas por mí, a través de mis métodos y estrategias educativas, que a través de miles de clientes que han pasado por mis manos, he tenido la oportunidad de capacitar, entrenar y hasta dar mentoría. Así que corre por Little Blobs si necesitas una herramienta de organización, planificación, necesitas mentoría en diferentes temas, tales como el liderazgo, el emprendimiento, el desarrollo personal de inteligencia emocional. Tenemos dos libros, uno es Brutalidad Emocional y que ese es mi más reciente libro, y No Te Paso por Pain, que ese fue mi primer libro, ambos libros para desarrollar liderazgo. Así que corre y vas a ir a littleblabs.com para que adquieras tus productos favoritos de liderazgo diseñados por mí. Estrategia número tres, divide y conquista. No tienes que hacerlo todo. Y voy a decirles una palabra que hasta cierto punto yo sé que los líderes a veces consideran que es una palabra mala. Delegar. Ay, Dios mío, qué mal, qué mal. Y delegar te libera, te da oportunidades de rediseñar siempre y cuando lo hagas estratégicamente. Delegar te ayuda a tener ese tiempo que necesitas para crecer. Confía, construye en equipo. El líder no carga, dirige. Si tú quieres que delegar sea efectivo, no pongas las fechas límites el mismo día que las fechas de entrega. Date tiempo a revisar para ver si puedes trabajarlo de la manera que lo propusiste o si tienes que enseñarle a otra persona a hacerlo. Tienes que confiar. Nadie lo hace como yo. Qué mala costumbre de esa frase y qué feo se escucha para todo líder. ¿Sabes qué? Entrena para que lo hagan como tú. Cintia, si yo entreno en mi trabajo, me roban mi trabajo. Pero ahora mismito, ¿tú tienes calidad de vida en tu trabajo? Ay, pero yo no me quiero quedar sin mi salario. Sí, pero duplícate un poco, sé estratégico. Tú sabes hasta qué punto tienes que llegar para que no pases un mal rato en tu trabajo. Tú lo sabes. Hay miles de personas que hoy en día son bien estratégicas en sus decisiones del trabajo y no dejan que se aprovechen de ello. Tú puedes ser una de ellas. El problema no es sacrificarse una temporada, porque vamos a suponer que me dice, es que mi trabajo tiene fechas intensas, Cintia, y esta fecha intensa, eso es sacrificarse una temporada. Por una temporada de tiempo, quizás en tu trabajo hay un lanzamiento estratégico. Cada vez que yo lanzo el libro es atípico para mí, que esto me da mucha demanda de trabajo. Pues en ocasiones yo tengo que invertir mucho tiempo. Eso es una temporada para mí. Yo necesito qué hacer. Que esa temporada sea solamente lo que le estoy mencionando, una temporada. No estoy viviendo consistentemente así. Yo no me estoy comiendo la calle todo el tiempo. Yo no estoy siendo súper intensa todo el tiempo, sino que estoy siendo estratégica esa temporada y me enfoco también en mi bienestar, en mi autocuidado. Ese no es mi estilo de vida. Liderar también es cuidarte, porque sin ti no hay visión. Así que los invito a que esa visión te incluya en tu bienestar, en tus decisiones, en tu entorno y en tu toma de decisiones pensando en ti. Gracias por permitirme impactar el mundo en una estrategia. ¿Ves? Nos vemos la próxima semana. Bye.